sabido que desde la opinión de Beit Hillel, la tierra anticipa el cielo en la creación. Como está escrito, en el día que hizo Shem, la tierra y el cielo. Para la opinión de Beit Shammai, el cielo está antes. Como está escrito, que Bereshit bara Elokim et haShamayim ve et haaretz. Que en el principio Dios creó el cielo y después hizo la tierra. Y, o sea que para Beit Hillel la tierra está antes, para Beit Shammai el cielo está antes. La diferencia entre ellos, se entiende que en el orden de desencadenamiento de los mundos, el Histol-Yerut, el cielo está antes que la tierra, porque el cielo representa las alturas, los niveles más sublimes y elevados. El cielo influencia la tierra, transmite su energía a la tierra, y le llega por medio del cielo. Pero en pensamiento, la tierra está antes, porque sí está escrito que Sof Maaseh, el final de la acción, Alav Machshavah Tehilah, ascendió en el pensamiento primero. Lo último en hacerse es lo que originalmente se había pensado. Esto se comprenderá de acuerdo a un ejemplo. Una persona que construye un edificio o quiere hacer cierta actividad comercial o cualquier otra acción, seguro que al principio se despierta en él las ganas de hacerlo. Puede ser a nivel subconsciente, a nivel oculto, pero las ganas las tiene en algún momento original. Él resuelve en sí que va a construir este edificio o que va a ocuparse en esa actividad comercial o de lo que fuese. La voluntad absoluta de esto, la que resuelve esto. Todavía está oculto. Esto no es algo que se puede manifestar, que se puede ver en la persona. Todavía él lo quiere, pero lo quiere absolutamente, pero dentro de sí, ocultamente. Después se despierta una voluntad más revelada. La voluntad revelada es la que después se inviste en el intelecto, ¿sí? Para razonar, empezar a analizar, darle motivo, justificar estas ganas que tiene. Y después esa luz de la voluntad se formatea, digamos, con su motivo y con su razón de ser, y se inviste en un plano más inferior que son las emociones, sus cualidades emocionales en el corazón. De las emociones asciende el pensamiento. El pensamiento empieza a, ¿sí?, fluir con todo tipo de ideas. Y del pensamiento se inviste luego en la palabra, para empezar a tomar forma de palabra y luego, obviamente, llegar a su descenso final, que es en la acción práctica. El hecho de que, por ejemplo, ordene con sus palabras para hacer eso, contratar, ¿no?, empleados o contratar constructores en el caso del edificio o en la tienda comercial, sus proveedores, etcétera, empezar a hablar y transmitir sus pensamientos que provienen de esa voluntad original y para que se haga la cosa que él quiere hasta que se llegue a hacer en la práctica, cuando él empieza a actuar en correspondencia a eso. Que seguro que la luz esta de la voluntad se disminuye de como si fuera un descenso causal, de causa y efecto, en distintos ropajes, como la investidura de la voluntad, del intelecto y el motivo. Eso es su primera vestimenta, es darle un motivo, una justificación, un sentido a eso que quiere. La voluntad se contrae y se disminuye su luz, su intensidad. Porque la voluntad, como está en su estado más prístino, esencial, está por encima de darle un motivo, de tener una razón. Como está en su máxima expresión de luz, es imposible que se invista en el intelecto. El intelecto no tiene la capacidad de recibir a la voluntad en su estado más esencial, sino que tiene que contraerse para que pueda ser imposible darle sentido intelectual a eso. Para que tenga un motivo la voluntad, tenés que reducir su intensidad. investirlo en eso. Y cuando se invierte en el intelecto, ya el intelecto y el motivo se encargan después de limitar la voluntad, dividirla, fragmentarla. ¿Sí? Del intelecto van las emociones. Y eso es una segunda limitación, una segunda vestimenta. De las emociones al pensamiento y del pensamiento a la palabra se disminuye mucho más. Porque la voluntad ahí solo toma forma de un sonido, de una palabra, que incluso puede carecer completamente de razón también. Cuando las personas hablan, no necesariamente hablan de cosas que tienen sentido o inteligencia de trasfondo. No se puede percibir en ese momento, cuando está hablando, la luz esencial de la voluntad y tampoco el intelecto. Es solo escuchar palabras. Solo está revelada su voluntad en formato de palabra o en lo que quiere hablar de eso. Solo en lo que él está hablando, cuando él está hablando con un proveedor o con un cliente o con un inversor, no se, necesariamente se percibe lo que él está en su voluntad, lo que él quiere lograr con eso. Simplemente es una charla que sacada fuera de contexto puede significar meramente sí, un negocio, no se sabe de qué es tampoco. Lo que él quiere es lo que él quiere hablar, es lo que él decide hablar, es lo que en ese momento es eso que está hablando. Es la voluntad que está en sus palabras. Hasta el punto que llega la acción, donde ahí ya es mucho más superficial, que ya digamos, el reflejo de la voluntad en la acción solo está expresándose en lo que él está haciendo. Sí, bueno, está martillando una madera, encajando dos maderas juntas, ya sea para armar su negocio o para construir su edificio. En eso solamente se ve eso, no tiene por qué entenderse lo que está haciendo, ni estar asociado a la voluntad original que él tiene. Es una actividad en la que él puede simplemente estar haciendo la cosa. Y no tiene comparación a la voluntad como se expresa al principio en el intelecto o en las emociones en el corazón y tampoco en el pensamiento. Entonces, siendo así, ¿cuál es la interioridad máxima, esencial de la voluntad en su comienzo? Cuando todavía no está investida, después cuando está investida en un motivo y un intelecto, una razón, y después cuando está más superficialmente al final de todo en la acción, ahí se disminuye su luz completamente para que esté solamente en un estado de acción práctica. Entonces al comienzo ilumina lo más interior y después, al final de todo, llega a lo más superficial, que es la acción. Y así con respecto al orden de los mundos también, si vos comparás tú este ejemplo con las 10 sefirot que van de Keter hasta Malhut, como se lo explica en la Kabbalah, que el Keter supremo se vendría a ser, en este caso, la voluntad que después viene manifestándose para querer hacer todo un desencadenamiento de causa y efecto gradual de distintos niveles. Y entonces su primera investidura viene a ser en Jojma y Biná, que es el intelecto y el motivo para esa voluntad. Que ahí se contrae y se disminuye la luz de Keter hasta que ya es posible que se invista en Jojma y Biná. Jojma y Biná ocultan esa luz para llevarla a un estado fragmentado en distintos niveles. ¿Sí? Ahí ya las ideas y todo lo que pueda ser intelectualizar, la razón puede tomar forma de cualquier cosa que sea intelectual. ¿Sí? A veces todo empieza por ganas de hacer algo. Yo quiero ganar dinero. O todo el ganar dinero después puede invertirse en distintas justificaciones intelectuales. Ganar dinero para causas nobles, ganar dinero para causas no nobles. Ganar dinero para uno, ganar dinero para mantener a la familia, ganar dinero para ayudar. Ganar dinero para comprarse cosas, todo, cada motivo es esto, una diferente fragmentación, que eso lo hace Jojma y Biná, de acuerdo a su formato. Y de Jojma y Biná pasa a Serampín, que son los atributos, en nuestro caso, emocionales, y el pensamiento superior. Es la que viste las emociones y el intelecto. Y de eso desciende, ¿sí?, hasta Malhut, que ya sería la palabra suprema, el Dibur Elión, y también la acción, porque la palabra de Hashem, a diferencia de nosotros, se considera como una acción. porque de hecho él hizo toda la creación con sus palabras. Entonces, en el orden del Ishtalshelut, de este desencadenamiento gradual, desciende la luz infinita de Hashem de nivel en nivel, de Keter a Jojmá y de Jojmá, etc., hasta Malhut, como está escrito, que la luz infinita ilumina en Keter y en Jojmá de una manera cercana. Todavía lo tenés cercano a la revelación divina del Ein Sof. Obviamente no es lo mismo como está en Keter que en Jojmá. Yo creo que en Keter es mucho más cercano y amplio, y en Jojmá y Biná la cercanía ya no es todavía está presente, pero ya no tiene esa amplitud que tenía antes. Y en Biná se empieza a alejar mucho más que en Jojmá, y de Biná las emociones ya pasa como una luz por una ventana. Por más que la ventana deja pasar la luz, pero obviamente no es la misma que sin ventana, sin ese pequeño filtro que hay. Y de las emociones va a Malhut ya como un budo, ya es un filtro mucho mayor. Y todo se refiere a la proyección y revelación de la luz Ein Sof, el infinito de Hashem, como se va descendiendo gradualmente y disminuyendo de nivel en nivel. Y en general, este nivel de voluntad se refiere al pensamiento ancestral, digamos, a la pureza o a la pureza inferior de Hashem, que viene después del Tzimtzum, es decir, el pensamiento ancestral de Adam Kadmon, como se lo conoce en la Kabbalah, que es el primer nivel que se despierta en la voluntad reveladamente sobre los mundos, porque antes había una voluntad, pero una voluntad no revelable, no se sabía qué es lo que quiere. Cuando ya se sabe qué es lo que quiere, solamente en la voluntad se sabe a qué apunta esa voluntad, que en este caso es hacer mundos. Eso ya es después del Tzimtzum, y por eso se llama el pensamiento ancestral de Adam Kadmon, donde ya hay una forma de hombre, hombre en el sentido de voluntad, como todo el universo está hecho a imagen de un hombre. Y viene de nivel en nivel, ¿sí? Con su proceso, desde esa voluntad absoluta que había en el Ohr Ein Sof antes del Tzimtzum, hasta su acción en la actualidad. Ahora, todo esto es como la explicación de cómo es el proceso de llevar una voluntad a la práctica, ¿no? Pero en el momento que él está haciendo eso, mientras está haciendo la actividad o la construcción que habíamos hablado en el ejemplo, que obviamente antes de la acción en concreto, pasa por un estado de tener ganas, después de darle motivo y tener sentido lo que quiere hacer, sentir lo que quiere hacer y llevarlo a su estado de involucración más emocional, hasta que llega a la acción. Ahí la acción es lo más superficial de todo ese proceso, como dijimos. Pero, sin embargo, nosotros vemos en la práctica cómo son las cosas, que cuando él completa esa acción, esa construcción o ese negocio que él quería hacer, asciende ese final de la acción, asciende a él como antes, tiene la misma fuerza, la misma sensación que cuando a él se le había ocurrido en su voluntad primero. Es decir, el placer que él siente en su esencia, en su alma, por completar la actividad. Eso fue lo que originalmente comenzó todo el proceso. Todo comenzó por esa búsqueda de ese placer que al comienzo era voluntad, después pasó a formar parte de una razón, un intelecto, después de emociones, etc. Pero seguro que si él no hubiese terminado esa construcción o ese negocio en la práctica, a pesar de que él pasó por el proceso, de que él tenía ganas, después entendió por qué, después sintió al respecto, etc., todo ese proceso no significa nada. Seguro que todo lo principal de que ascendió en su voluntad y en su intelecto, no es solo hacerlo. Tampoco darle motivo, que tenga sentido lo que hace. Porque si fuese así, toda la voluntad, todas las ganas que él tenía y el motivo y el sentimiento que él estaba teniendo, que se revela en esa acción, todo eso es secundario, es algo que nada en comparación al final de haber concretado todo. Porque esa voluntad, si no tiene esa acción final, no es nada. Y la principal completitud de esa voluntad es cuando justamente llega a esa acción final. Porque este nivel de voluntad que estamos hablando acá, cuando ya es una voluntad basada, digamos, en algo específico que se le dio ganas, se le antojó algo. Porque obviamente siempre contamos con esa voluntad esencial dentro de uno, que es la capacidad que uno tiene de querer cosas en general, que eso ya es algo esencial dentro de uno, que no necesariamente se despierta en algo específico. Pero cuando ya hay un despertar de esas ganas, ¿sí? Mientras ese despertar no se concrete, aunque esté en un proceso más, digamos, bajo de todos, en el sentido de que cuando ya se está consiguiendo el dinero para lo que uno quiere, cuando ya se está trabajando en el tema, cuando ya se está haciendo la obra, ese proceso todavía no está completo, no completa esa voluntad, ese despertar, hasta que se termina, hasta que se hace en la práctica. Entonces, siendo así, que hasta que no se hace, no se ve la completitud de esa voluntad original, entonces todo lo que hablamos es que cuando se llega a la acción, en la práctica, ahí donde se halla la principal fuerza, como estaba originalmente en sus inicios, cuando solamente tenía ganas de. Cuando tiene ganas de algo, siente mucha. Es muy fuerte. Cuando lo empieza a hacer y va desarrollándose, medio como que afloja un poco esa energía, porque obviamente está en la mitad del proceso. Una persona que quiere algo, quiere hacer un gran viaje, pero después lo ves trabajando, ¿sí? En una oficina, o lavando coches, o limpiando vidrios para ganar plata y juntarla para ese viaje. En ese proceso ahí se ve una persona que puede llegar a no estar tan contenta, no estar tan fuerte en lo que hace. Porque a fin de cuentas no es lo que quiere, sino algo secundario que tiene que hacer para lograr su objetivo final. Pero cuando se llega al objetivo final, ahí vuelve toda esa fuerza, se vuelve a ver esa fuerza original cuando estaba al comienzo. Incluso se puede ver en esa acción ese primer pensamiento antes de que se despierte sus ganas, es decir, incluso antes que se despierten las ganas en él de que él resuelve y dice, sí, definitivamente quiero esto, porque es por eso que se despertó esas ganas, por eso que se le ocurrió al principio, eso que es muy sutil y muy sublime y muy subconsciente, y uno no se da cuenta qué es lo que causó todo ese proceso gradual. Desde la voluntad hasta la acción, eso vuelve cuando se termina todo. Cuando ya se completa su voluntad en la práctica, vuelve a su esencia, a su origen, antes de que asciendan las ganas de hacer esas cosas. Porque todo lo que él tenía ganas de hacerlo era para llegar a hacerlo. Una vez que lo termina de hacer, no vuelve a tener ganas de hacerlo. Vuelve al antes de tener ganas de hacerlo. Que es más que nada él mismo, él en su origen. Por eso dijeron los sabios, y en Sefer Yetzirah está escrito así, que su comienzo está enganchado, enclavado en su final, y su final en su comienzo, que la intención de enganchar el comienzo, eso de que el comienzo esté enganchado, pues se lo ve en el final justamente, mucho más que cuando se estaba haciendo al principio las cosas. El comienzo es el Ein Sof, que es el antecesor de todo. ¿Sí? No tiene en sí mismo en un principio y no tiene una expiración. Eso está englobado en su final, que es Malhut. Malhut. En todo proceso, digamos, así como está en el Silut y en el resto de todo, cada Malhut es el final del proceso y de todo, y está enganchado con su esencia. La diferencia entre la cercanía que tiene Malhut con la esencia, la cercanía que tiene el comienzo del proceso. El comienzo del proceso es cuando se inviste en el intelecto, cuando esa voluntad, ese Hashem, la luz de Hashem se inviste en un sentido de Jojmá. Y es que el comienzo de la expansión de ese proceso, como dijimos, es cuando él viene, es buscar la forma de llegar a esa concreta, concre a la a llegarlo a ser en concreto, cómo él se va expandiendo y cada vez se va alejando más. O sea, es el comienzo de la lejanía. Lo va manifestando esa luz en distintas partes en el proceso para lograr ese final, el final de la acción. Por eso está mucho más, Malhut está enganchado, esencia original, sería mucho más que todo el comienzo de ese proceso. Ahí parecería que es donde uno más está cercano a ese despertar original, pero en verdad no, porque es donde él se empieza a alejar. Es el motivo por el cual también a Malhut, Malhut es el que tiene la fuerza de hacer e innovar algo, de la nada al algo, que es el final del proceso, es cuando crea en la práctica concreta las cosas que él había deseado originalmente. Que no existe esta capacidad de crear algo de la nada en las otras sefirot superiores, porque todas las sefirot manifiestan una parte del proceso, ¿sí? Que todo viene enganchado en causa y consecuencia, uno seguido a la otra, en un proceso gradual de desencadenamiento, de descenso. En cambio, Malhut no es la idea de revelar un proceso, sino al contrario, es poner, activar esa fuerza oculta, esa raíz original que estaba clavada, enganchada en el origen de su esencia infinita. Por eso tiene esta ventaja especial de crear algo de la nada, porque proviene de eso que no tiene algo que lo anticipe, no tiene algo que lo originó. Es Hashem mismo, Hashem siempre existió, siempre existirá, siempre existe, y eso es la capacidad que tiene Malhut, hacer también algo de la nada, así como no hay nada que lo haya hecho en él, es el único que puede hacer algo. La práctica, cuando uno dice de que uno haga en este plano inferior, enamorado para él, entonces ahí eso es lo que significa que en la recompensa de la mitzvah, en la mitzvah misma, porque al hacer la mitzvah uno está directamente, está viviendo lo que es la esencia de Dios antes de que se despierten las ganas de hacer todo un mundo para que después nosotros hagamos una morada para Él en los planos inferiores con nuestras acciones y nuestras actividades cotidianas en aras del cielo. Todo eso es un proceso, pero bueno, uno ya lo hace, entonces el hacerlo en sí está conectado con su esencia original, en el origen de fábrica, el origen de donde vino todo. Lo que causó todo este proceso gradual de creativo de ayer.